Un gusto realmente saludarte a vos. Creo que está también el licenciado Víctor Rivarola por ahí. Así y a través es. De usted a la audiencia.
Gracias, doctor, muy amable. Yo tengo que decir, porque me consta, el doctor Carlos Arregui fue distinguido con el sombrero blanco. ¿Sabes lo que es el sombrero blanco?
Es una distinción que se da a las personas que se destacaron en su labor en el Poder Judicial, en la Fiscalía, concretamente.
En los Estados Unidos.
Sí.
En los Estados Unidos. No acá en Paraguay. El doctor Arregui fue distinguido con el sombrero blanco por su buena gestión. Y yo tengo que decir y hacer un desagravio público, porque me pareció absolutamente inoportuna, innecesario y impopular, además, las declaraciones del presidente electo Santiago Peña de que se utilizó como garrote. ¿Qué reflexiones te provocan esas declaraciones hoy, ya más tranquilo, más relajado y con mayor capacidad de análisis, doctor Carlos Arregui?
Y mira, sinceramente, doctor, estimado colega, con la conciencia muy tranquila te digo que rechazo esas afirmaciones por no ajustarte a la realidad de lo que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero vino haciendo en todos estos años. Prueba de ellos son los numerosos informes de inteligencia financiera que ha producido la Secretaría y que han sido diseminados al Ministerio Público principalmente y a otras instituciones del Estado. Y allí van a encontrar una infinidad, una diversidad de actores reportados. En el 2021 se reportaron más de 80 informes, en el 2022 más de 100, y todo eso hoy es de acceso público, la cantidad de informes y de productos que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ha venido remitiendo a lo largo de todos estos años. Y se continúa en la misma línea de trabajo. Es más, los técnicos que trabajan actualmente en la CEPRELAT y que estuvieron en la redacción de esos informes, donde hay, como les decía, una diversidad de personas reportadas de todos los estratos de nuestra sociedad, incluyó personas del actual gobierno, han hecho un trabajo técnico realmente muy objetivo y digno de cualquier otro organismo de inteligencia de la región. Paraguay hoy ocupa la vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y todo eso se debe al trabajo en equipo de un grupo joven, dinámico, muy capacitado, algunos de ellos incluso en universidades muy prestigiosas del exterior también. Y tenemos hoy una calificación muy importante que se ha logrado en una sinergia público-privada, alcanzando nuevamente una distinción al Paraguay al no entrar en esa famosa lista gris, y con desafíos muy importantes que se van cumpliendo justamente en el mes de junio, un año de ese logro que hemos tenido en Ecuador, y que bueno, queremos seguir trabajando siempre en la misma línea, con todos los actores del sistema.
A mí me hace recordar, doctor Carlos Arregui, el famoso me aplazó el profesor o el jefe no me dio el aumento. El aplazo o la aprobación o se gana o se asigna el alumno, y el aumento se gana o pierde el empleado, no es ni el jefe ni el profesor. Lo mismo ocurre con la CEPRELAT. La CEPRELAT es una institución que lo que tiene que hacer es exactamente informar qué es lo que ocurre y nada más. Por eso es que yo hacía ese desagravio inicial, en el sentido de que creo que cuando estuviste al frente tuvo una posición destacada y de respeto a la CEPRELAT, no como en otro momento en donde literalmente Shakira ciega, sorda, muda.
Sí. Y te agradezco mucho el espacio, doctor, porque realmente yo creo que también me debo a la ciudadanía. Claro. Obviamente a un gobierno que ha confiado en la tarea objetiva y neutral que vino haciendo todo ese equipo de trabajo que sigue hoy en la CEPRELAT, y como te decía, que está ocupando inclusive una distinción a nivel internacional con la vicepresidencia actual que está teniendo, y es producto de un trabajo sistemático, de una política pública encarada por el Estado paraguayo, doctor.
Doctora Rey, realmente curiosas estas declaraciones del presidente electo Santiago Peña, y vos justamente luego te hicieron una entrevista en última hora y dijiste, bueno, quiero saber qué significa concretamente esto de garrote político. ¿Pudiste dilucidar a qué específicamente se refirió el señor Santiago Peña?
No, Víctor, vos sabes que también estuve tratando de ver si en alguna de las entrevistas posteriores él explicaba en qué consistió, pero no hubo ninguna explicación, ningún argumento al respecto, que de hecho yo rechazo contundentemente esas afirmaciones por no ajustarse, como les decía, a la realidad de lo que fue el trabajo técnico, objetivo y sistemático de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, basada y respaldada documentalmente, Víctor.
Entiendo. Porque en un momento dado parece ser que el señor Santiago Peña vincula la acción de Seprelat a, por ejemplo, el retiro de la corresponsalía del Banco Basa en el BNF. ¿Estas cuestiones están vinculadas, doctor?
No, yo creo que ahí hubo una interpretación errónea en cuanto a la formulación que le hicieron las preguntas.
Ah, correcto.
Tengo entendido que él se refería a las cuentas de la tabacalera Tabesa en el Banco Nacional de Fomento. Ah. Que eso había ocurrido en épocas que yo no estaba aún en el Banco Nacional de Fomento como miembro del directorio. Y yo tengo entendido que eso se debió justamente a condicionamientos que hacen los bancos corresponsales, Víctor.
Entiendo. A partir de estas declaraciones, ¿vos te sentiste acosado políticamente? ¿Sentiste algún tipo de presión después de estas declaraciones?
No, absolutamente. Yo me vi sin la obligación de aclarar. Creo que estamos en un Estado de Derecho, donde todos tenemos el derecho de poder explicar y de dar nuestras posiciones. Podemos equivocarnos, pero lo que nunca voy a hacer es renunciar a mis principios, ¿verdad? Más allá de cualquier gobierno, yo me considero un funcionario de Estado y pienso seguir en esa línea.
¿Es posible, doctor, que vos nos ayudes a entender mejor qué se viene en el marco de las sanciones de los Estados Unidos de América y la OFAC con respecto a ciertos exponentes por demás importantes de la política paraguaya? ¿Crees que haya siguientes pasos? ¿Cómo interpretás la situación actual y lo que podría venirse en los próximos meses u años?
Bueno, lo que hay siempre son unas recomendaciones, ¿verdad?, para el sistema financiero. Nosotros hemos estado haciendo consultas permanentes. Como les decía, siempre esto tiene su repercusión a nivel de los bancos corresponsales, que son muy importantes internacionalmente, y nos obliga a tomar recaudos y a tomar las sugerencias que ellos nos hacen en relación a las personas sancionadas. Dentro de todo ese marco, tratamos, por supuesto, de ser lo más objetivos y neutrales posible, y es muy difícil pronosticar qué eventualmente podría darse, Víctor, porque esto es muy dinámico, es muy cambiante también, pero sí lo que te puedo decir que tiene su efecto en el sistema financiero, y de hecho por eso nos obliga a precautelar, en este caso, los intereses de la banca pública, que es el Banco Nacional de Fomento.
Bueno, vos mencionaste muy bien el reconocimiento internacional, el reconocimiento en el Gafilat. Algunas medidas que reviertan los procesos iniciados podrían también afectar la calificación de Paraguay ante el Gafilat. ¿Es posible eso?
Mira, me consta que se está trabajando muy bien, porque hay que recordar un poco que al terminar el evento donde Paraguay pasa este examen tan complicado, tan delicado y tan técnico, queda un año que se va cumpliendo ahora en junio, que fue de alguna manera un trabajo coordinado que se vino ejecutando bajo el liderazgo de la Seprelat y con el concurso muy importante del sector privado, de una serie de acciones que tienen que ver en el campo de la prevención y también de la represión para poder seguir manteniendo ese estatus. Hasta donde yo tengo entendido y el conocimiento de estar retroalimentándonos permanentemente con componentes del sistema de prevención de antilavado de activos, contra el financiamiento de terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se han venido cumpliendo cabalmente todas esas recomendaciones, y este un año que nos habían dado como un plazo como para poder hacer algunos ajustes en los diferentes niveles del sistema antilavado. Eso se ha venido ejecutando detallada y puntualmente, así que nos pone en una situación de privilegio en relación a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países de la región donde no han tenido el mismo destino y eso me pone muy contento también por todos los compañeros que han seguido haciendo un trabajo encomiable realmente en este campo.
Uh-huh. Doctor Carlos Arregui, una opinión, una consulta. Partiendo de la base que así como están las cosas, ya lo dijo el presidente electo que se utilizó como garrote, lo más lógico y natural sería que la Secretaría de Prevención de Lavado sea desarticulada y que todos los que están ahí puedan ser dimitidos a un merecido descanso y que tenga una nueva administración. La pregunta, ¿no es el momento de pensar que la CEPRELAT debiera depender del Banco Central del Paraguay y con ello tener mayor autonomía y no ser una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo?
Sí, vos sabes que colegas tuyos también, doctor, planteaban esa posibilidad y son modelos que se han probado en el tiempo y en la región.
Claro.
Hoy hay gente muy convencida, ¿verdad?, de que ese sería un modelo más acorde a la realidad que tenemos a veces los países latinoamericanos. Así que yo no descarto que esa sea una posibilidad y creo que se está hablando en relación a eso en los foros que se vienen llevando a cabo con otras unidades de inteligencia financiera y estratégica de la región. Así que esa es una posibilidad cierta.
Y la última pregunta, cuando se habló de que el Banco de Fomento, donde está actualmente como miembro, salía de alguna manera como apoyo, solvencia de uno de los bancos de plaza, justamente del expresidente, ahora también eso aparentemente fue un error. ¿Cómo se decide eso? ¿No hay un consejo de administración? ¿No se toma la decisión de acuerdo a las recomendaciones del propio Banco Central del Paraguay? ¿O un banco, por más público que sea, es tan autónomo como para tomar nomás una decisión así antojadiza? ¿Puedes explicarle eso a la audiencia, doctor Carlos Arregui?
Sí, cómo no. Mira, es importante aclarar que nosotros estamos de alguna manera supervisados por la superintendencia de banco que está bajo el ejido del Banco Central del Paraguay. Así que todo lo que se hace en consonancia con lo que la normativa del BCP, que es el órgano de supervisión, dictamina, ¿verdad? Nada se hace a escondidas y hoy es muy difícil, doctor, también trabajar, digamos, en compartimientos estancos, más aún dentro de lo que implica el sistema financiero y la sensibilidad que ello lleva. Así que todo siempre se ha hecho en regla y amparado en la ley.
Doctor Carlos Arregui, nosotros te agradecemos por estos minutos, muy valiosa la información, la respuesta y, por supuesto, como te decíamos, hacemos un desagravio público respecto a la gestión del doctor Carlos Arregui, claro, Víctor, sí, audiencia. Claro, sí. Gracias, doctor, muy amable, éxitos.
Gracias, doctor, a ti, a Víctor también, un fraternal saludo a ambos y a la audiencia.
Muchas gracias, estuvimos con el doctor Carlos Arregui, ex titular.